Primera Corintios 10. Este pasaje es el que hemos estado estudiando en las últimas reuniones. Y hoy vamos a terminarlo. Debo leerlo desde el verso 1, ¿cierto? Primera Corintios 10, desde el 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando ahí del Antiguo Testamento, ¿cierto? De cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto. Y todo eso, lo que el Señor hizo por ellos. Luego dicen el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y eso que les pasó a ellos tenía un propósito. Miren, lo dice ahí en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, todo lo que les pasó a ellos es un ejemplo para nosotros. Y eso fue lo que estudiamos en las últimas reuniones. Y ahí comienza a decir, ¿qué es el ejemplo para nosotros? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces vimos el caso cuando ellos codiciaron. Eso lo estudiamos. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso también lo vimos cuando Moisés sube al monte a recibir la ley y baja, ya desciende. El pueblo había edificado un becerro de oro. ¿Sí lo recuerdan? Eso lo estudiamos también. Dice en el 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. También lo estudiamos en su momento, como Israel había fornicado con las hijas de Moab. ¿Sí? También lo vimos y lo revisamos. Todo eso es ejemplo para nosotros. Dice en el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ellos quejándose en el desierto porque tenían que dar una vuelta muy larga que les aumentaba el trayecto, y el Señor les mandó unas serpientes que los picaran. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y que todo el que mirara la serpiente de bronce iba a ser sano en ese momento. Eso también lo estudiamos, y eso hacía referencia a hoy, como el Señor Jesús siendo crucificado por nosotros, y nosotros al mirarlo a Él somos libres de la condenación del pecado. Porque en ese entonces la serpiente que picaba mataba a la persona, ¿cierto? Hoy en día el pecado que está en nosotros nos lleva a la condenación, a la muerte eterna. Pero mirando al Señor, que es como la serpiente de bronce ya crucificada, nosotros somos libres de esa condenación. Sigamos ahí en el 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También estudiamos esa historia, que fue cuando se da la rebelión de Coré. Que Coré quería tener el lugar de Aarón, y murmura y se levanta contra Moisés y dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene especial Moisés? Nosotros también podemos, somos príncipes de las familias. Y esa historia también la estudiamos y veíamos cómo el Señor muestra quién ha escogido y lo respalda, y de esa manera es claro para los demás que ahí está la autoridad del Señor, con la vara de Aarón que reverdeció. Y dice en el 11, todo eso lo estudiamos, cada una de esas partes, cada una de esas historias la hemos venido estudiando en este pasaje. Y llegamos al 11, dice, y estas cosas, o sea, todo eso que vimos y que pudimos ver, leer y estudiar, les acontecieron como ejemplo. O sea, no está escrito simplemente como una historia que quedó registrada, sino que es un ejemplo para nosotros. Dice ahí, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada historia que leímos nos vimos reflejados nosotros mismos, porque el corazón del hombre no ha cambiado, es el mismo, ¿cierto? Caído, pecaminoso, los mismos pecados, solo que ahora no estamos en un desierto. Ahora estamos en nuestro diario vivir, igual pecamos de la misma manera que vimos acá. Porque aquí dice que todo eso fue escrito como ejemplo para nosotros. Dice en el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, si algún momento uno dice, no, yo al Señor no le voy a fallar, no, yo no caigo en esta situación, no, pero ellos sí lo hicieron y yo no. Miren todo eso lo que les pasó al pueblo de Israel. Nuestro corazón es malo, perverso, dice la Biblia, es engañoso, más que todas las cosas. Y antes nosotros, en lugar de estar pensando que no va a caer, deberíamos estar conociendo nuestra fragilidad y debilidad para depender del Señor en cada circunstancia. Eso también lo habíamos compartido. Aquí ya estoy haciendo un resumen porque ya hoy vamos a terminar. Dice en el 13, que es el versículo que vamos a terminar hoy, que también hemos venido estudiando. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Este pasaje, no sé si recuerdan, de aquí nos fuimos a Santiago, porque en Santiago habla cómo es que el pecado se origina en nosotros. Dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, y es atraído y seducido, y luego engendra el pecado, y luego da luz al pecado, y después la muerte. O sea, de este pasaje fue que terminamos en Santiago, estudiando cómo era que el pecado operaba en nosotros. Y luego nos fuimos a Romanos a ver qué era el pecado, qué eran los pecados, cuál era la diferencia. Y luego estudiamos acerca de la ley del pecado, la ley de la mente, la ley de Dios, la ley del Espíritu, que era lo último que habíamos tratado en las últimas reuniones. Por eso fue que terminamos estudiando esa parte, para entender cómo era que el pecado operaba en nosotros. Entonces, hace 8 días hablábamos acerca de la esclavitud que genera la carne y de la libertad que da el Espíritu, ¿cierto? Viendo los dos casos del hijo de Agar, que había sido tenido en la carne, en las fuerzas de Abraham, en las fuerzas del hombre, que es como cuando el hombre intenta agradar a Dios en su fuerza. La Biblia dice que esa historia es una, ¿cómo es que dice ahí?
Alegoría.
Una alegoría. O sea, es una historia que pasó, gracias hermano, pasó, pero tiene un significado mayor. Y entonces, el hijo de la promesa, que es Isaac, nos muestra la salvación en Cristo, la libertad que tenemos del pecado, que no es una obra nuestra, que nosotros no podemos hacerlo para agradar a Dios en nuestra capacidad, sino que necesitamos la provisión del Señor para hacerlo. Entonces vamos a terminar hoy con este pasaje. Hay dos frases que quiero que miremos acá importantes. Cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Habla resistir. Sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esas dos palabras, pónganle cuidado. Resistir y soportar. Vamos a ir a Santiago porque en Santiago también aparecen las dos. Resistir y soportar. Miremoslo en Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta. Fíjese que aparece la misma palabra allá en 1 Corintios 10. Allá resistir y soportar. Acá dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, si ¿sí ven que aparecía también en 1 Corintios resistir? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que hay que soportar y resistir la tentación. No muchas veces dice, Señor, yo no quiero sentir esto. O sea, mi cuerpo está vendido al pecado, como lo hemos estudiado, en nosotros habita el pecado. Y muchas veces la carne quiere hacer, ¿cierto? No se quiere someter al Señor y no dice, yo no quiero sentir eso. Pero la Biblia dice que debemos soportar y resistir la tentación. O sea, nuestra carne va a estar siempre ahí, latente, va a estar ahí. Si la alimentamos, pues ella va a querer dominarnos, ¿cierto? Pero hay algo que nosotros tenemos que decidir y es soportar la tentación. O sea, el Señor no nos va a evitar la tentación. Tenemos que soportarla. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús fue llevado al desierto? Y la Biblia dice, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Así lo dice. O sea, el Señor, Dios no le evitó la tentación. O sea, le permite ser tentado. Cuando Pedro le dice el Señor a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y entonces, ¿qué le contesta? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Pero yo he rogado que tu fe no falte. O sea, Dios le permite que Pedro fuera zarandeado, que su fe fuera probada. ¿Sí me hago entender? El Señor nos va a evitar la tentación. Nos corresponde soportarla y resistirla. Cuando Job le dice Satanás a Dios, ah, pero es que Job te sirve pues porque tiene todo, ¿cierto? Tiene un Dios de balde, pues que todo se lo ha dado, no le ha pasado nada. Entonces, Dios le dice, listo, le doy permiso, pero no toque su vida. Entonces Job empieza a quitarle cosas materiales, la muerte de los hijos, se enferma. Pero sin embargo, Job resiste y en ningún momento niega al Señor. ¿Qué le dice la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. Ese fue el consejo que ella le dio. Pero ¿qué dice Job? Dios nos ha dado, Dios también nos ha quitado. Sea bendito el nombre del Señor. O sea, él también fue probado, tentado y resistió. ¿Sí ven? Entonces, la tentación, el Señor no nos la va a quitar. Nos toca resistirla y soportarla. ¿Sí? Cuando uno quiere tirar la toalla, cuando uno dice, yo no soy capaz, cuando uno le pica la lengua para hablar, cuando uno quiere hacer justicia propia, ¿sí? Yo a veces veo esos videos cuando cogen a los ladrones y yo digo, si yo hubiera estado ahí, yo creo que yo también le pego, ¿cierto? Porque cogen a un ladrón y uno le da como esas ganas, como, ¿cómo va a quitarle a uno algo que se lo ha ganado con esfuerzo para que él venga y se lo lleve así? Claro. Pero es el deseo de no hacer justicia. Él llega con una pistola y se cree mucho. Y se le quita la pistola y no, no me hagan nada, no me hagan nada. Entonces, o sea, en mi corazón digo, si yo estuviera ahí, yo creo que yo le pego. ¿Sí? Pero es el deseo de hacer justicia propia. Pero el Señor dice que debemos soportar y resistir la tentación. O no le dan las ganas de hablar de alguna situación que ve. Y decir, no, mira, yo vi tal hermano mal parqueado en tal lado y como propagar un chisme. Pero diríamos de resistir y soportar eso, porque eso no le agrada al Señor. Dice lo que leímos en 1 Corintios 10, que algunos murmuraron y murieron. Otros fueron idólatras y murieron. Otros se fueron a quejarse del Señor y murieron. Otros quisieron tomar el lugar que no les correspondía y murieron. Entonces ahora lo que el Señor nos pide es que debemos soportar y resistir eso. Y miren lo que pasa, vamos a leer este pasaje que ya hemos leído, pero leámoslo hoy para tenerlo claro. Aquí está diciendo que debemos soportar y resistir la tentación. Y ojo cómo somos tentados. Dice en el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios permite que seamos tentados. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. ¿Cómo somos tentados? Dice ahí, en el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno es tentado conforme a los deseos de su carne. De su carne. Y tenemos que ser conscientes que el Señor nos pide soportar y resistir eso a todos. Y uno muchas veces piensa que la lucha que tenemos es externa. Yo tengo que soportar a mis hermanos. Yo tengo que soportar a tal hermano que es tan imprudente. Yo debo soportar a mi familia, a mi papá que me tiene hasta acá, a mi pareja, a mis hijos. Pero ojo, la primera lucha que el Señor nos pide resistir y soportar es cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿Sí? Eso es lo primero. O sea, el problema no está en el hermano, ni en mi pareja, ni en mi hijo. El problema primero está en mí. Mi carne, ¿cierto? Mi carne está vendida al pecado y quiere hacer justicia propia y quiere hacer las cosas libremente sin someterse al Señor. Entonces esa es la lucha que tenemos que dar nosotros, soportar y resistir, someternos al Señor, no dejar que mi carne actúe libremente, no dejarme llevar por las emociones, por lo que el mundo diga, porque uno va a pedir consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces uno se va a pedirle consejo a la vecina, al no creyente, y qué tipo de consejos le van a dar, ¿cierto? En vez de buscar el consejo del Señor. Entonces, La carne quiere hacer las cosas independientemente del Señor. Nuestro cuerpo, nuestro yo, nuestro ego, uno lo experimenta. Y lo que el Señor pide que hagamos es que soportamos y resistamos. El Señor no pide que nos va a quitar esa tentación. No nos dice que lo va a quitar. No nos dice que nos va a librar. Solo cuando tengamos un cuerpo glorificado vamos a poder decir, pues, que ya nuestra carne no está vendida al pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, como lo hemos estudiado, que está vendido al pecado, que lo único que produce son pecados y no agrada al Señor, entonces tenemos que resistir y soportar, ¿sí, hermano?
También podría ser que alguien, otra persona, sea hermano en la fe mío, ¿no? Si otra persona, cualquiera que sea, me ofende o me provoca, exacto, yo lo que tengo que hacer es resistir esa ofensa, porque eso se pasa así, eso es contagioso, ¿cierto? Ajá. Cuando alguien me siente ofendido, cierto que le da mal genio a la otra persona y le dice unas cosas malucas con la voz así como maluco, uno se le pasa así. Entonces ahí es donde también entra lo que nos está enseñando, que resistamos el no dejarnos contaminar.
No debemos dejarnos gobernar por la carne, ¿sí? Acuérdense que el Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, uno le puede dar rabia a una situación, ¿cierto? Sí. Pero no por eso dejó de que mi carne sea la que gobierne en el momento. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús llegó al templo? Sí. Y vio lo que habían convertido el templo en un mercado, y lo que él hizo fue quitar eso, timbarlo, ¿cierto? Y entonces el Señor mismo mostró que él ahí se airó y de manera justa estaba limpiando la casa de su padre, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso que usted dice, todo depende, ¿cierto?, de cómo se lo digan, de lo que le están diciendo, y muchas veces contra uno dicen injusticias y cosas que no son. Pero ¿qué dice el Señor? Que muchas veces es mejor sufrir el oprobio, ¿sí? Muchas veces la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si mi carne va a querer defenderse y va a querer responder incluso peor que la otra persona, ¿cierto? Porque esa es nuestra carne, atacar. Pero ¿qué dice el Señor? La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces yo no me voy a dejar llevar por lo que yo antes hacía, ¿cierto?, sin el Señor, sino que ahora, Señor, dame sabiduría, ¿cómo respondo? O puede ser que en este momento sea mejor guardar silencio y luego aclarar la situación, ¿sí? Porque mi carne va a querer pelear y defenderse. ¿Pero qué hacía el Señor cuando lo ofendían, cuando lo iban a crucificar, que lo maldecían? ¿Qué hacía él? Él no respondía de la misma manera. Entonces, debemos aprender eso del Señor. No quiere decir que no nos va a dar rabia, porque la Biblia dice, airados, pero no pequéis. Y sentimos rabia, hace parte de nosotros. Pero lo que dice el Señor es que nos sometamos a Él.
Entonces, esta palabra, esta enseñanza, está hablando de todo lo que abarca en sí nuestra carne en pecado, sea con ira, sea con
mentiras, el chisme. Sí. Todo lo que la carne quiere hacer que no agrada al Señor, eso va a estar ahí y vamos a ser tentados en quererlo hacer. ¿Qué dice el Señor? Tenemos que soportar y resistir a no ceder. Y ya vamos a ver otros versos que nos van a ayudar a complementar.
Hermano, ¿sí? la ira es la misma irojoya, ¿cierto?
No sé.
La irojoya que le da a uno, ¿cierto? Porque uno, cuando no sabe manejar la situación, hay otro cuidándolo, entonces vamos a ver
una
cosa, pues.
Sí, no. Y por ejemplo, hay un proverbio, es que no recuerdo claramente cómo dice, si alguno se acuerda, dice que el que se aira es como una persona que se desordena, como que no tiene límites, como un caballo desenfrenado. Entonces, cuando la ira lo controla uno, no se vuelve así, como un caballo desenfrenado. Dice cosas y dice, y luego dice, ay, ¿por qué dije eso? No, me arrepiento, perdónenme, eso no era así. Yo tenía mucha rabia, ¿cierto? Pero entonces pasa que no está sometiendo sus emociones al Señor, sino que está queriendo hacer justicia propia. Eso es otra cosa. En la ira está asociada a la justicia, y uno muchas veces quiere hacer justicia propia, por eso se deja llevar por la ira. ¿Sí? Entonces, lo que dice la hermana, todo lo que es nuestra carne que no agrada al Señor va a estar ahí presente, va a tentarnos, va a decirnos, uy, pero mire, ¿por qué usted permite que pase tal cosa y usted no dice tal otra? Entonces, aquello que no agrada al Señor, lo que tenemos que hacer es soportar y resistir, porque somos atraídos y seducidos. Mire lo que estamos leyendo ahí en el 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces, mire, lo que uno le llamó la atención, lo que el impulso de la carne generó, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, o sea, uno lo deja Uno la deja llevar y uno se deja guiar. Después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Eso lo tratamos en una reunión, pero lo que veíamos era que uno es seducido por él, es tentado por su propia carne, y si uno se deja llevar, se deja llevar, se deja llevar, termina dando a luz al pecado y luego el pecado a la muerte, ¿sí? Entonces hay que desde un principio saber que hay que soportar y resistir. Mire lo que dice la palabra soportar, que está escrita ahí, literalmente quiere decir permanecer bajo la carga. O sea, la tentación va a estar ahí, va a estar ahí. ¿Qué hay que hacer? Resistir para no caer. Soportar es sobrellevar. Se refiere a los creyentes que viven en el poder y la alegría de Dios, de modo que caminan en él, ¿sí? O sea, tenemos que tener claro que es que en ningún momento, mientras estemos en esta carne, el Señor nos va a quitar todas las tentaciones que llegan a nuestro corazón. No, lo que hemos estudiado es que la cruz nos ayuda a crucificar nuestra carne para que la carne no gobierne. Pero si no andamos en el Espíritu, pues la carne lo va a seguir haciendo. Y es una lucha todo el tiempo, todo el tiempo. No porque hoy estemos aquí reunidos, estamos exentos de que mañana no vamos a ser tentados. Mañana va a llegar la tentación de nuevo, está ahí dentro, ¿sí? Y es la lucha primera que tenemos que dar cada uno individualmente, personalmente. Ahí la responsabilidad es de cada uno, no podemos echar la responsabilidad, es que usted es el que me saca la piedra. Yo soy así por su culpa. Es mi corazón, ¿sí? Yo lo perdono cuando usted cambie. No. Mi concupiscencia me dice, no lo perdone. Sí, mi carne me dice, no lo perdone, él no ha cambiado. Todas las veces que se la ha hecho. Pero no, esa es mi lucha. O sea, Señor, si tú me perdonaste a mí, ¿yo por qué no lo perdono? ¿Cierto? Si el Señor nos perdonó una deuda tan grande, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y le echamos la culpa a las circunstancias. Es que si yo hubiera tenido otros papás, es que si yo hubiera nacido en otra casa, es que si yo, o sea, pero la lucha es interna, la concupiscencia está en la carne de cada uno. Y eso es lo que tenemos que soportar y resistir. Señor, tengo un deseo de hacer justicia. Ayúdame con esto porque tú eres el único justo. Eres el único justo tú. Yo no puedo hacer justicia por mi mano. Señor, yo soy muy perfeccionista. Quiero tener todo perfecto. Y el único perfecto es Él. Entonces mi carne me va a tentar a tener todo perfecto. Y si no lo logro, me frustro. Y termino desahogándome con los demás, tratándolos mal. Y vea, no me alcanzó el tiempo. Y vea, yo organicé esto y ustedes. Porque... Pero el único perfecto es el Señor. Y le echamos la culpa a los demás cuando es nuestra carne la que nos está llevando a hacerlo. ¿Sí me hago entender? Entonces el Señor está diciendo que soportar es resistir la carga. O sea, tenemos esa lucha y cada uno tiene luchas distintas. O sea, yo puedo bajar por aquí y yo sé que hay unos bares allá abajo y para mí eso no es ninguna tentación. Pero si alguien ha tenido problemas con el licor, pasar por ahí no va a ser tan fácil. ¿Sí? Entonces tiene que soportar y resistirlo. Exactamente. O tener amistades que fuman o consumen. Y uno, pues para mí digamos que no es una tentación, pero para la otra persona sí. Entonces cada uno conforme a su concupiscencia tiene que resistir y soportar eso. Y saber que hay cosas de las que tiene que huir. Como José, ¿se acuerdan? Cuando la esposa Potifar lo coge, él se va. No dice la Biblia que le habló con ella, no, no me hagan nada, no, no. No, se fue, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo negociar de esa manera. O sea, yo no puedo tener una amistad y decirle, no, no consumo delante de mí, es que a mí me provoca. No, o sea, yo no puedo... estar con usted, yo me tengo que ir, ¿sí me hago entender? Entonces, cada uno tiene que hacerse consciente de eso porque tenemos luchas distintas. Si yo sé que emocionalmente no puedo hablar con una persona porque me afecta, entonces me tengo que guardar, ¿cierto? Me tengo que guardar y no permitir, soportar y resistir. Si sé que no puedo ir a la casa de alguien porque termino peleando, porque... termino deshonrando al Señor, pues debo soportar y resistirlo, no puedo ceder, ¿sí? Claro, es en Cristo, ya vamos a leer los otros pasajes. Hasta aquí está diciendo que debemos soportar eso, es una decisión que tenemos que tomar. Vamos a leer otros pasajes. Miren lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, o sea, el Señor nos da el todo. Nos da la provisión, pero nos corresponde a nosotros decidir y resistir y soportar, ¿sí? O sea que no podemos echarle la culpa a los demás por lo que nosotros no hacemos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, desde el verso 1. vamos a encontrar que el que nos va a ayudar a hacer esto es el Señor. ¿Se acuerdan cuando leíamos allá en Romanos que decía, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Sí? La provisión está en el Señor. Mira lo que dice aquí Hebreos 12, desde el 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de todas esas personas que hablan de Hebreos 11, que llamamos los héroes de la fe, ¿cierto? Ahí está Abel, Abraham, Enoch, todas esas personas que menciona Hebreos 11, dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí ve la frase que dice ahí? El pecado que nos asedia. O sea, el pecado está ahí presente. Y el pecado no va, nos persigue. El pecado está ahí. Está ahí. Y entre más conscientes somos, más vamos a percibir que está. El pecado nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Resistir y soportar implica tener paciencia. Paciencia. Desde el 2. Puestos los ojos. ¿Quién nos va a ayudar en esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire lo que dice el Señor. El cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, o sea, por lo que el Señor, el Padre le ha prometido, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la recompensa que él obtuvo a raíz de todo sufrimiento por el que pasó. Y dice en el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire que la Biblia nos advierte que nos vamos a cansar, ¿sí? Porque uno se cansa, uno dice, hoy Señor, gracias porque hoy no caí en tal cosa. Y al siguiente día, uy Señor, gracias, hoy tampoco caí, pero el tercer día cae. Y dice, no, yo soy lo peor, yo creía que eso ya lo había superado, pero volví a caer lo mismo. Y aquí está diciendo el Señor que tenemos que tener paciencia y ver al Señor que Él sí cumplió por nosotros para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nos podemos cansar, pero otra vez tenemos que ir al Señor y que nos ayude a seguir en esta carrera con paciencia. Con paciencia. Hasta que no nos cansemos de tal manera que como que desmayemos, como que digamos no vamos a seguir. No. Dicen el 4. Porque aún, y aquí está lo que venimos hablando, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Esta versión, otras versiones dicen hasta la muerte. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí ven? Aparece resistir otra vez. ¿Qué es lo que venimos viendo? Tenemos que resistir combatiendo contra el pecado. Y no es el pecado del hermano. No son los pecados de los otros, son nuestras concupiscencias, ¿sí? Esas son las que tenemos que luchar, porque no fácilmente le detecta a los demás y va y les dice, es que usted hace esto, pero usted debería hacer tal cosa. Pero mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y el Señor nos pide que lo miremos a Él, que Él cumplió la carrera, que la sigamos con paciencia, que no nos cansemos hasta desmayar, como hasta tirar la toalla, sino perseveremos, tengamos paciencia, porque aún, mire esta expresión, lo que decía ahí en el 4, no hemos resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. O sea que no es una lucha que vamos a tener siempre.
Diaria.
La diferencia es que a la medida que pongamos la mente en las cosas del Espíritu, pues la carne va a ser sometida, como lo estudiamos hace unas reuniones. Pero implica que el Señor en nosotros es el que nos ayuda a vencer nuestro pecado. Leamos otro pasaje. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 2. Es decir, esta lucha de resistir y soportar no estamos solos. Y solos no la vamos a poder lograr. Necesitamos del Señor, porque Él ya pasó por ahí. Y Él es el que nos socorre. Vean lo que dice Hebreos 2, capítulo 2, verso 14. Soportar y resistir, combatiendo contra el pecado hasta la sangre, decían ahorita, hasta la muerte. O sea, hasta el final. Mira lo que dice Hebreos 2, 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está haciendo referencia a Cristo. Cristo también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, nosotros cuando no teníamos al Señor estábamos condenados a la muerte, y uno tenía temor de la muerte, porque uno decía, ¿qué esperanza tengo? No sé qué va a pasar, yo me muero y qué, ¿cierto? ¿Y a dónde me voy a ir cuando no conocemos al Señor? Pero el Señor Jesús viene en carne y sacrificio, viene como hombre, muere, y al morir vence la muerte, entrega su vida por nosotros, y ahora nos saca de esa esclavitud de estar nosotros condenados a la muerte. Dice en el 16, porque ciertamente no se ocurrió a los ángeles, sino que se ocurrió a la descendencia de Abraham. Fíjese que los ángeles cayeron, pero el plan de Dios de salvación no fue para los ángeles, sino para el hombre. Por eso está diciendo ahí a la descendencia de Abraham. Dice en el 17, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Jesús no podía venir a vencer el pecado siendo Dios, porque hubiera sido injusto y no hubiera podido mostrarnos a nosotros que podía como hombre vencer el pecado y a nosotros presentarnos como justos. O sea, si él en la condición de Dios vencía el pecado, esa victoria no nos la podía asignar a nosotros, porque es que él lo hizo siendo Dios. Pero él viene como hombre y como hombre no peca, vence el pecado siendo hombre. Y una vez es recibido delante del Padre y aceptada esa victoria, nos la puede adjudicar a nosotros por la fe, porque Él vino en semejanza de carne como nosotros. Y ahí nosotros podemos recibir la victoria que Él ya ganó. Entonces lo que está diciendo acá es, por lo cual debe ser en todo semejanza a sus hermanos, por eso tenía que ser hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y aquí mismo en el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, o sea, mire que el Señor Jesús fue tentado, como nosotros, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí ven? O sea, tenemos que soportar y resistir la tentación, pero no lo podemos hacer solos. Solos ya sabemos que perdemos. Solos la carne nos gana, cedemos. Solos ya está demostrado que el hombre solo no puede. El hombre solo está vendido al pecado. ¿Qué necesitamos entonces? Él, a Jesús, él mismo padeció siendo tentado. Él es poderoso para socorrernos a nosotros que somos tentados. Entonces, en cada situación que yo sienta tentado, que yo me sienta tentado, pues lo que tengo que decir es al Señor: Señor, me está pasando esto, ayúdame. Yo quisiera hacer esto, pero no debo. O sea, tu palabra dice que no es por ahí. Ayúdame tú. Tú fuiste también tentado. Socórreme en este momento porque no soy capaz de mis fuerzas. Eso lo que está diciendo es que el Señor está ahí para ayudarnos porque Él también fue tentado en todo. Miremos otro pasaje. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4.
Y eso es un orar constante.
Poner la mente en las cosas del Espíritu. La mente en las cosas del Espíritu. Si uno no se alimenta del Señor, entonces la carne termina operando. Hebreos capítulo 4, desde el verso 14. Esto lo hemos leído también. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hablando de Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí cuando dice nuestra profesión se refiere a lo que profesamos. O sea, retengamos lo que profesamos, la fe que profesamos, o sea, la fe en Cristo. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo comprende exactamente por la situación que cada uno de nosotros pasa, porque Él también fue tentado en lo mismo. La diferencia es que en Él no se halló pecado. O sea, Él sí venció. Él soportó y resistió y se halló vencedor. Entonces dice acá que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice en el 16, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo mismo. O sea, en el momento que yo soy siendo tentado, necesito ir al Señor. Señor, ayúdame y necesito encontrar gracia para el oportuno socorro. Tú eres el sumo sacerdote, tú comprendes por lo que paso. tú sabes que en este momento tengo esto, 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 ayúdame a salir de acá, a soportar y a resistir. En nuestras fuerzas no podemos, en nuestras fuerzas vamos a caer, pero está el Señor que sí venció. Y la victoria del Señor es nuestra victoria. Necesitamos que su Espíritu en nosotros nos ayude para poder vencer. Terminemos con Mateo 26. Mateo 26. Esas fueron las palabras que Jesús les dice a sus discípulos cuando estaban en el monte Getsemaní. Mateo 26. El verso 41. Mateo 26, verso 41. Mire lo que le dice el Señor. Vale, leámoslo del 36 para que veamos en qué contexto le dijo él a los discípulos. Dice: entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Esa era la noche en que lo iban a entregar, ¿cierto? Lo iban a capturar. Ya habían compartido la última cena y ya Judas se había ido a buscar a los que lo iban a entregar. Se lo llevó al monte Getsemaní. Entonces dicen el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, se trajo a los discípulos y tomó a estos tres y los sacó aparte y delante de ellos empezó a entristecerse y a angustiarse. Dice el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La instrucción que el Señor les dijo fue: acompáñenme, estén aquí conmigo y velen conmigo. O sea, no se duerman, ¿cierto? Quédense conmigo porque estoy muy triste hasta la muerte. Esa era la prueba que estaba pasando el Señor en ese momento. Dice el 39, entonces, ¿saben acá los, todo el grupo? Tomó aparte a uno, les dijo esto, y luego dice en el 39, yendo un poco adelante, o sea, se apartó un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, ya sabía que lo iban a crucificar. Y le estaba diciendo: Señor. Y aparte de eso, sabía que en el momento de ser crucificado, lo iba a hacer solo, porque la comunión que había tenido siempre con su padre, el padre lo iba a dejar para que como hombre recibiera todo el juicio del pecado. Entonces, el saber que algo que siempre había estado en comunión con su Padre, comunión perfecta con Él, tener que dejarlo y soportar todo ese peso del pecado en Él, pues ya lo tenía angustiado.
Y, por ejemplo, como Jesucristo llevaba el pecado de todo el mundo, y donde hay pecado no está Dios, entonces por eso Dios no lo
pagó. Tenía que solo recibir para que pudiera pagar por nuestros pecados. Entonces él estaba pensando en eso. Dicen el 40, vino luego, entonces dejó todo el grupo acá, a tres acá, y él se fue más adelante a orar, ¿cierto? Cuando regresó, a los que les había dicho: estad aquí, velad conmigo, o sea, no se duerman, les dijo, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Imagínense la frustración del Señor, saber que está en un momento tan angustiante, que para él era importante que lo acompañaran en ese instante, que les dijo a ellos: velen y no se duerman mientras yo oro, y llegar y verlos dormidos. O sea, aparte de lo que se le venía, ver que los que estaban ahí cerca de él, no, o sea, se durmieron, no pudieron acompañarlo.
Totalmente solo por la vida.
Exactamente, como dice la hermana. Entonces dice, en el 40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Uno qué hubiera hecho si los encuentra durmiendo? Ustedes no saben lo que yo estoy pasando en este momento. Ustedes no se imaginan la angustia que tengo para que se queden dormidos. Ni pueden acompañar. O sea, uno va a querer hacer eso, ¿no? ¿Y los cómo los va a despertar? A patadas, ¿cierto? Levanten, que se acompañen. Eso no se imagina lo que mañana se me viene encima. O sea, pero viene que dice el Señor. Vino luego en el 40. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido orar conmigo una hora. O sea, él se había ido una hora a orar y cuando llega los encuentra durmiendo. Aquellos a los que les había expresado lo que le estaba pasando. O sea, la decepción que uno puede sentir es bastante alta, ¿no? Cuando uno le expresa a alguien algo importante para uno y luego ve que esa persona como que no le da importancia, uno que dice: uy, no, estoy más solo.
Ahí empieza a actuar el yo de uno.
Claro, entonces lo que va a hacer, ¿no? No le vuelvo a decir nada, o sea, con usted no cuento. Ya sé, ya sé. Entonces dice acá, así que no habéis podido velar conmigo una hora, y aquí lo que le quería, lo que quería llegar. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que ese es como el resumen de lo que estamos leyendo hoy. O sea, la carne está ahí, siempre, débil, y somos tentados. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Alimentar el espíritu. Alimentar el espíritu, ir al Señor, que es el sumo sacerdote, que ya venció, que es poderoso para socorrer a los que somos tentados, para no caer en tentación, para soportar y resistir. Y aquí dice, velad y orad. O sea, necesitamos alimentar el espíritu, alimentarnos del Señor, para que no entréis en tentación. El Señor no dice para que la tentación se quite de sus vidas. No, la tentación va a seguir ahí, siempre, siempre. Uno ve, por ejemplo, a los no creyentes que prosperan, y uno dice, pero yo que sigo al Señor, que soy honesto, que no intento hacer trampa, ¿por qué no me va bien? Y el no creyente, mire, como uno es tentado en eso, ¿cierto?
En el en Salmo todo. 73, 83 está.
Sí, ahí lo dice, ahí lo dice. Entonces, necesitamos alimentar del Señor, o sea, necesitamos orar, leer su palabra, poner la mente en las cosas del Espíritu, pedir al Señor que nos socorra para sujetar la carne, ¿sí? No es algo que hacemos en nuestras fuerzas. El que lo hace en nuestras fuerzas, ya perdimos, porque eso era lo que hacíamos antes de conocer al Señor, intentar ser buenos en nuestras fuerzas, pero no lo logramos. Necesitamos del Señor para sujetarnos, para que nuestro espíritu se alimente y la carne se sujeta y podamos soportar y resistir. Y no caigamos como todo el pueblo de Israel, todos los ejemplos que vimos, idolatría, codicia, murmuración, tentar al Señor, todas esas historias que leímos.
Volver a Egipto.
Claro, anhelar el tiempo en Egipto. Todas las historias que vimos nos muestran que nuestro corazón es igualito, igualito. Entonces, con eso vamos a terminar. Y que el Señor nos ayude a que esas historias pasaron como ejemplos para nosotros, que hemos alcanzado este tiempo, ¿sí? Entonces dejémoslo hasta ahí, hermanos. No sé qué quieran aportar, comentar.
Que hagamos una oración, ¿cierto? Por la gente, por las